Libro de Levítico, capítulo 21. El simbolismo en Éxodo y en Levítico, en muchos casos, es una representación, una profecía sobre Cristo. Los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, tenían que vivir vidas consagradas, pero jamás pudieran alcanzar el carácter de Cristo, que es santo, inocente y sin mancha. Eso dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los sacerdotes del Testamento Antiguo eran sombras, tipos de este oficio de Cristo. Y por lo tanto, tenían requisitos que eran sumamente difíciles de cumplir en muchos casos. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bajo las leyes ceremoniales, entrar en la presencia de un difunto pudo dejarte inmundo. Y esto para una semana entera. En la Biblia la muerte es algo sucio. Una santa muerte no existe en la Biblia. Números 19:14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y siendo inmundo 7 días, un sacerdote sería incapacitado de cumplir su trabajo. Y por esto se sufría muchas restricciones en sus observaciones hasta de luto. 2. Más su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, para ella se contaminará. Está hablando de un sacerdote normal, no del sumo sacerdote. Y se van a mencionar las vírgenes varias veces en este capítulo, porque todo esto era simbólico de Cristo y Cristo era nacido de una virgen. 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No pudo ir y ministrar en el luto de otras personas. El sacerdote tenía que tomar mucho cuidado. No pudo participar en todo, sino que tenía que estar muy dedicado a su oficio. Cristo mostraba algo de esto cuando sus hermanos y su madre vinieron a él, pero él no pudo abandonar a su trabajo predicando y enseñando para atender a ellos. Sin el libro de Levítico, esto sería un poco difícil de entender. Pero en Mateo 12:46 dice así: mientras él aún hablaba a la gente, Cristo enseñando, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estaban hablando con el máximo sumo sacerdote. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo era el sacerdote perfecto, que vino para destruir la muerte para los suyos. Y por esto tenía que concentrar siempre en su oficio. 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esto era una prohibición en contra de toda forma de superstición que trataba de entrar en su cultura por medio de los paganos que vivían alrededor o de lo que han visto en Egipto. Hicieron muchas cosas para los muertos. Dios prohibía todo. Dios tenía que hablar de todo esto y publicar leyes en contra porque, como se ve en el tiempo de Salomón, que era uno de los reyes más sabios, pero él mismo se caía en las idolatrías y las supersticiones de sus vecinos. En su caso, por sus mujeres, pero de todos modos se caía terriblemente. Y con Salomón, con el poder que tenía y el dinero, se hizo oficial la presencia de esa basura en el pueblo de Dios. Era un desastre. 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Están hablando del liderazgo de la iglesia, tenía que caminar en la santidad. En el Nuevo Testamento, las reglas no son tan exigentes, pero veremos que sí hay reglas de santidad para el liderazgo. Y también para los que sirven en el coro, un buen testimonio es un requisito. 7. Con mujer ramera, que quiere decir prostituta, con mujer ramera o infame, no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, es un divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios, y eso era un sacerdote normal. Esto está hablando de todos los sacerdotes, tenían que estar muy cuidadosos en la selección de sus esposas, porque su familia era una representación de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, hablando de las esposas de los diáconos, dice en 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No hay restricción sobre sus vidas de cómo eran antes de conocer a Cristo en el Nuevo Testamento, pero en Israel, para el sacerdote, sí, la esposa tenía que estar intachable. Y para el sumo sacerdote, la situación era aún más estricta. 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Representando las ofrendas a Dios, era vital que las personas tengan buen testimonio. En el principio del 1 Samuel, se puede ver que ha habido mucha deterioración entre los sacerdotes. Como durante el tiempo de Cristo, había mucha corrupción. Voy a leer solamente un poquito en 1 Samuel, capítulo 2 y 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Quién eran? ¿Criminales? No, eran los sacerdotes. Y no tenían conocimiento de Jehová. Esto pasa a veces. Hay personas en el ministerio que no saben nada de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, él mismo ni vino, manda a su criado. Mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Era sacerdote para ganar dinero, pan, carne. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Que no era bíblico. Y si el hombre le respondía, queman la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran sacerdotes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso es lo que pasa cuando hay mucha corrupción en las instituciones religiosas. La gente desprecia todo lo que tiene que ver con el ministerio. Y hay mucho más de esa historia que puedes estudiar en casa si quieres. Esos sacerdotes perdieron sus vidas. Elí, su padre, se murió. Su familia estaba totalmente fuera de control. Hasta el arca del pacto era perdido a los filisteos. Y salía el nombre Icabod, hijo de uno de estos sacerdotes, que quería decir la gloria de Dios apartada. Como hemos visto en la muerte de los hijos de Aarón, Dios no estaba jugando en esto. Su reputación estaba en juego. 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. La inmoralidad en la familia de un sacerdote era algo sumamente prohibido. Por lo tanto, los castigos eran muy severos. Y aún en el Nuevo Testamento se esperan familias ordenadas entre los ancianos. En el primero de Timoteo 3:3 dice, hablando de los requisitos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, y habiendo dado instrucciones sobre los sacerdotes normales, ya vienen los requisitos para el sumo sacerdote. Empezando en versículo 10. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Este hombre no tenía otro para tomar su lugar en el trabajo. Y por esto ni se pudo expresar su luto ni por su padre ni su madre. El sumo sacerdote representaba el oficio de Cristo. Y por esto sus restricciones eran casi imposibles de cumplir. Y por esto los que tomen la palabra en serio sabían que algún día un sacerdote diferente iba a venir, tenía que venir. Uno que era santo, inocente, sin mancha. Y esto era la esperanza de alguien no caído en Adán, como los demás. Se puede encontrar en este capítulo un poco de la Navidad, estaban esperando otro. Y no solamente en el sacerdocio, sino entre los reyes. Los mejores reyes que tenían en toda la historia era David y Salomón. Uno caía en asesino y adulterio, y el otro en la idolatría. Entonces, ha habido una tendencia para todos poner su confianza en el hombre, pero Dios ha mostrado en la historia de las Escrituras que no podemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios mismo. 12. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa una mujer virgen. Había revelación de Cristo en el Testamento Antiguo, pero era misterioso, como dice San Pablo. Aquí dice que el sumo sacerdote tenía que casarse con una virgen. Pero en el caso de Cristo, se tenía que nacer de una virgen para no tener la contaminación de lo que los demás tenían como descendientes de Adán. 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Esto debe de motivar a todos los padres a orar por sus hijos, por sus hijas, rogando a Dios que se prepare para ellos esposos, esposas santas. Porque si se casen con personas mundanas, esto puede garantizar una vida de miseria o hasta el abandono de la fe salvadora, o hijos que son totalmente rebeldes. Otra vez 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Para los demás, una viuda era aceptable, pero para el sumo sacerdote, su posición era demasiadamente alta. Su representación de las cosas de Dios, demasiadamente exigente para escoger mal su esposa. 17. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ahora vamos a entrar en cosas que realmente parecen extrañas a nosotros, especialmente ahora cuando hay tantas leyes en contra de la discriminación. Pero tenemos que recordar que todo esto era una representación del Cristo perfecto, santo, inocente y sin mancha. No solamente los animales ofrecidas tenían que estar sin mancha, sino que la persona ofreciendo el animal tenía que estar sin mancha. 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, eso es un hunchback, o enano, en este contexto, es un muy, muy chaparito, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. ¿Quién lo sabría? Pero pasando los siglos, personas con estos defectos desafortunados iban a aparecer en la familia de Aarón y tendrían su trabajo, iban a recibir su sustento, pero no se pudieron ofrecer los sacrificios. ¿Pero cómo podemos entender esto? Bueno, entre los reyes, los grandes emperadores del mundo, en sus palacios tenían hombres y mujeres de buena apariencia. Y el Dios majestuoso, sobre todo, también tenía que dar una impresión de honor aún en lo físico. Esto no es el mismo en el Nuevo Testamento. Lo físico no es tan importante, pero veremos que en términos de lo espiritual, Dios aún es muy exigente en las calificaciones de sus líderes. Versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Los que tenían estos defectos pudieran existir en las familias de los sacerdotes y seguramente tenían sus trabajos. Todo trabajo es honorable. Y como dice aquí, se pudieran comer de las cosas santas, que era gran parte del sustento de estas familias. Pero no se pudieran ofrecer como los sacerdotes si estos tenían los defectos. Y todo esto anunciaba a Cristo, que iba a venir como uno que era completamente perfecto en cada aspecto de su persona, físicamente, emocionalmente, moralmente, para realmente morir, para salvar a los hombres. El sumo sacerdote final tenía que estar perfecto, santo, inocente, sin mancha. Y regresando a estos que tenían sus defectos, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes tenían más defectos, no eran físicos, pero eran horribles espiritualmente. Pero como en toda parte de este libro de Levítico, la santidad está expresada con muchos símbolos, con tipos, con sombras. Pero un Dios tres veces santo tiene el derecho de establecer las reglas. Versículo 24, es el último. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Moisés tenía que anunciar todo esto y el pueblo lo tenía que observar. A veces vino los tiempos de la corrupción en las cosas santas, como en el principio del primero de Samuel con los hijos de Elí. Había como consecuencia grandes pérdidas. Eso es lo que pasa en una cultura cuando la corrupción no es solamente en el gobierno, pero también en las iglesias, traiga destrucción. Y cuando los sacerdotes y el sumo sacerdote actuaban mal en el tiempo de Cristo, el templo estaba otra vez destruido y Jerusalén estaba aplastada como ciudad por los romanos. La santidad de Dios siempre es un tema serio. Ignorándolo puede producir desastres. Conclusión. En poco tiempo nuestra iglesia estará en su reunión anual, en que los miembros toman decisiones sobre el liderazgo. Y aún a nosotros Dios ha revelado sus requisitos. Solamente voy a cerrar con una parte del Tito, primer capítulo, Tito 1, 5 a 9, y con esto vamos a cerrar. Pablo, hablando a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, para corrigiese lo deficiente, que era el problema, y estableces ancianos en cada ciudad. Los ancianos son completamente necesarios. En Hechos dijo que se pusieron ancianos en cada iglesia. Aquí dice, era necesario tener ancianos en cada ciudad. Sus requisitos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso de convencer a los que contradicen, muchos concluyen que tienen que tener la capacidad de la apologética o defensa de la fe. Estos requisitos para el liderazgo están muy claros, pero deben de ser características de todos los hermanos. Y si tú quieres tener el poder del Espíritu Santo obrando estas características en tu vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que en todo ese libro del Levítico siempre hay algo práctico. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio ese tema de la santidad para siempre tener una iglesia bendecida, protegida y no cayendo en tus juicios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.